Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 28 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En un momento más estaremos en contacto con Ciro Procuna y con Eitan Enesra en esta tarde para platicar acerca de distintos temas. Monterrey América se va a presentar el día de hoy en la final de la CONCACAF. Dice Guillermo Ochoa, el portero, que la definición de estos torneos continentales debería ser en sedes neutrales. El día de hoy será en la cancha del equipo de Monterrey. En este caso, el América sale como favorito para ganar el partido. Platicaremos también acerca del intrascendente partido de ayer entre México y Ecuador. Terminó ganando el equipo de Ecuador a la selección B de México, dirigida por Gerardo Martino. Platicaremos también sobre el mexicano Urquidi, el primer mexicano con dos victorias en Serie Mundial. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en esta emisión de ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En un momentito más saludaremos a Ciro Procuna y a Eitan Benesa. El equipo del Atlas de Guadalajara va a jugar contra el conjunto de Tijuana el día de hoy, arrancando la jornada 16, penúltima de la fase regular del campeonato de liga del fútbol mexicano. A las 7 de la tarde el partido entre el Atlas y el Tijuana. El Atlas ha hecho un muy buen torneo, busca el pase directo a los cuartos de final, viene de golear 6-2 al equipo de San Luis, y el Atlas podría aumentar su cosecha de victorias en este torneo con el duelo frente al equipo de Tijuana. Ya tenemos en la línea a Oscar Gallardo, porque nos va a platicar sobre la gran final de CONCACAF del día de hoy. Oscar, qué gusto saludarte. ¿Qué dijo Guillermo Ochoa con respecto a la final?
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Muy buenas tardes. Saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues un experimentado Guillermo Ochoa ayer en el Día de Méritos, platicando sobre las expectativas de esta gran final, la primera de Santiago Solari, y por supuesto las Águilas, Heriberto, que se han preparado, recordando la semifinal en los Estados Unidos frente a Filadelfia, y ya en la final se estarán midiendo de nueva cuenta a un equipo mexicano. Vaya encuentro, porque será el reencuentro de Paco Memo también con Javier El Vasco Aguirre, aquel entrenador que lo dejara en la banca en el Mundial de Sudáfrica 2010.
Efectivamente, Ochoa terminó por no ser el titular en aquel campeonato mundial. Fue cuando el Conejo Pérez, Oscar, se quedó finalmente en la portería del equipo mexicano, para sorpresa de muchos.
Sí, correcto, Heriberto. Conejo Pérez, que después estuvo por acá en la Sultana del Norte con el equipo de los Tigres. Pero retomando el tema de la gran final de la Liga de Campeones de la Conca Champions, todo parece indicar, Heriberto, el tema de Duván Vergara se ve muy complicado para que pueda estar al menos en la banca esta noche por el protocolo de la CONCACAF. Lo de Héctor Moreno sí podría llegar a la banca, y Vincent Janssen también ha entrenado al parejo y podría ser una opción de recambio para Javier Aguirre.
Sí, efectivamente, y decía Guillermo Ochoa que le gustaría que la final fuera en una sede neutral y no en la sede de uno de los dos contendientes.
Correcto, Heriberto, y este tema va porque ahora ya no existe la famosa vuelta o la famosa ida, es una final en una edición única, y hoy se estarán enfrentando pues a vida o muerte. El que gane se va al Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes y se lleva la Liga de Campeones de la CONCACAF. Monterrey no ha perdido sus últimas 4 finales y el América tampoco en las últimas 7, y hemos acertado en estas declaraciones, porque hoy evidentemente la ventaja sería para los Rayados en casa con sus aficionados, más allá de que ellos por el tema de puntaje puedan recibir la final como locales en esta final de un partido único.
¿Cuánta gente se espera que asista al partido, Oscar, el día de hoy?
Las autoridades de Nuevo León dejaron un 75% de capacidad en el aforo del Gigante de Acero. Estamos hablando de poco más de 35 aficionados, Heriberto. Las localidades que se pusieron en la venta libre terminaron de venderse en pocas horas, restaron 2 horas para que se terminaran, y hoy tendremos pues un estadio no lleno, pero sí con el boletaje ya totalmente terminado, hablando del 75% que estuvo disponible.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ciro Procuna, gusto en saludarte.
Hola, Beto, gusto en saludarte también. Una disculpa que hasta ahora nos estemos conectando, razones ajenas a nuestra voluntad, temas técnicos nos impiden, como en otras ocasiones, estar puntualmente. Escuchando con atención lo que decía Oscar, es un juego muy importante para Rayados de Monterrey. Es que para los dos es importante. Llegas a una final. Santiago Solari ha sido el entrenador con mejores números en todo el año 2021, pero no lo ha podido coronar con algún título. Hoy está a 90 minutos de lograrlo. Y para Javier Aguirre, ya se empieza a convertir en un tema de oxígeno. Son 4 derrotas consecutivas las que trae en el torneo de liga, ante Juárez, ante León, ante Querétaro y ante Necaxa. Al menos superior a 3 de esos equipos en el papel es el equipo de Rayados de Monterrey. Hizo muchas rotaciones en su juego anterior contra el Necaxa, presentó un equipo con demasiados movimientos, precisamente pensando en este juego, que creo que pudo equilibrarlo al menos un poco mejor, pero si alguien conoce su plantel es Javier Aguirre, y en estos 90 minutos, en esta gran final, se podrá saber si tuvo o no la razón. Para los dos es clave este partido. Cuando llegas, Beto, a una instancia semejante, donde un juego es tan importante para las dos partes, vale la pena, sin duda que hay que verlo.
Exactamente, salió tocado Aquino, el peruano del América, en el partido anterior frente al equipo de los Tigres, entre lágrimas, pero pudiera llegar a aparecer en el juego frente al conjunto de Monterrey. Eitan Benesra, buenas tardes.
Vale, esto ha sido, amigos, también platicaremos de la Serie Mundial, el sueño que ellos emparejó, gracias a una buena apertura de José Urquiri, el mexicano, que se convirtió en el primer pitcher de nuestro país en ganar 2 juegos de Clásico de Oro.
Exacto, recordando aquella hazaña del bienamado Fernando Valenzuela en el año de 1981 frente a los Yankees, alegrando a todo un país con aquella victoria de Fernando en aquella Serie Mundial que terminaron por ganar los angelinos. Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa, el portero del equipo de las Águilas del América.
Bueno, es un torneo distinto, ¿no? Es un formato diferente también que es a un solo partido. Entonces, creo que debemos tomarlo y considerarlo de esa manera, ¿no? Es un nuevo objetivo, es un nuevo reto. Y bueno, el grupo, por supuesto, que está ilusionado con esta final. Bueno, creo que el formato es el que es, ¿no? En los torneos internacionales, en Sudamérica, en Europa, siempre se juegan en cancha neutral, con mitad de afición de cada equipo, mitad de boletaje cada equipo. No lo es en estos momentos, pero pues bueno, este es un tema a considerar de la CONCACAF para futuros eventos. Entonces, mañana es lo que es, y sabemos que nuestra afición se va a hacer presente, ¿no? Se las arreglan siempre para estar en el estadio, para apoyarnos, y sabemos los que van a estar detrás de nosotros, la muchísima gente que va a estar detrás de nosotros en el televisor.
Esto es verdad, los grandes torneos, Ciro, tienen una final que se disputa en un terreno neutral. La Champions, por ejemplo, desde luego, que es un ejemplo muy claro de esta situación, y es lo que menciona Guillermo Ochoa. No creo que con ánimo de meterle un ruido o un pretexto posible al resultado del partido, porque además el América es favorito, pero creo que es un razonamiento que me parece interesante de cara a esta gran final de CONCACAF.
Tiene toda la razón, y qué bueno que eleve la voz, aunque sea en este momento, no se puede hacer absolutamente nada al respecto, pero sí creo que es cuando más resonancia puede tener ese comentario que pone uno de los líderes del equipo del América. Claro que sería lo más justo que si es a partido único se disputara en una sede neutral. Ahora, eso le correspondería ni siquiera a la Liga MX, le correspondería a la CONCACAF.
Claro,
ir a la CONCACAF, que haga una evaluación concreta, certera, acertada, pues es pedirle peras al olmo, la verdad. O sea, es por algo lo de Concacafiano, ¿no? Entonces, eso es más complicado. Y si a esas vamos, tendrías entonces que pensar no nada más en una sede mexicana, tendrías que pensar en alguna sede en los Estados Unidos o en Canadá, por ser la Concacaf. Sí son como que otros elementos los que se involucran. Aunque sea una copa ganada durante más de 15 años solo por mexicanos, y que los finalistas han sido en un 85% mexicanos, es decisión de CONCACAF e involucra algo más que México.
Y aquí, Benes, yo creo que la sorpresa sería que ganara el Monterrey, para cómo andan las cosas en el campeonato mexicano. Sería devastador para el América perder una final ante un equipo tan inconsistente como el Monterrey en este torneo.
Sí, de acuerdo. América parte como favorito, a pesar de que se juegue el Monterrey. Yo creo que Ochoa, recuperando un poco lo que decía, sí, a ver si no abrió la caja de Pandora, a ver si no le dio una gran idea a la gente de CONCACAF y no volvemos a ver en suelo mexicano una final de este torneo que, como quieres, internacional. Me parece que América es favorito, que América se ve más sólido, que está jugando mejor, pero es un partido solamente, son 90 minutos solamente, y probablemente Monterrey ni siquiera tenga que ganar el partido, a lo mejor lo lleva esto a la tanda de penales y por ahí gana el equipo de Aguirre el encuentro. Sería un golpe duro para el América y sería un golpe duro para Solari, que todavía hoy no ha ganado nada con el América. Puede cambiar esta noche esa situación, pero sería también de mucha presión si Monterrey saca la victoria para Solari de cara a lo que viene en la liga.
Y como ocurrió recientemente en El Salvador, hubo una serenata de partidarios del Monterrey para el América en el Hotel de Concentración del América en San Pedro Garza García. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico del equipo del Monterrey.
El equipo está muy bien, el equipo está con muchas ganas de encarar la final. Está muy contento de estar aquí. Derrotamos al campeón de la MLS, al campeón de la Liga MX. Y creo que llegamos por méritos propios y eso nos tiene muy contentos. Estamos muy ilusionados. La verdad es que nosotros no mezclamos las competencias. No las mezclamos, sabemos que cada una tiene su particularidad, su problemática, y no involucramos una con la otra, no estamos pensando qué va a pasar en la liga, sino solamente estamos pensando mañana jugar la final y estamos muy ilusionados, como está la gente, desde luego. Entonces no aparcamos la liga como en su día lo hicimos para jugar la semifinal o el cuarto de final o el octavo de final. Y eso hicimos ahora, no hablamos nada en lo absoluto a partir del sábado para acá o del domingo para acá. Todo está enfocado al partido de mañana. Entonces, lo tenemos muy clarito.
Aficionados del Monterrey, de McAllen, de Laredo, de Brownsville, fueron a dar esta serenata a la América para intentar que no durmieran los jugadores de cara al partido del día de hoy allá en la ciudad de Monterrey. Vamos a hacer una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Platicaremos más adelante acerca del partido del día de ayer con este equipo alternativo, secundario de México que perdió ante Ecuador. Y también estaremos platicando acerca del nuevo técnico interino del conjunto del Barcelona, porque se le acabó el 20 a Koeman, reventó, volvió a perder ayer el Barça, Ciro, y ya no hubo forma de sostener al técnico holandés.
Sí, Sergi Barjuan es presentado como nuevo entrenador interino del Barcelona. La derrota de ayer ante el Rayo Vallecano, lamentable, un Barcelona que genera muy poco, que falló un penal en el segundo tiempo por conducto de Memphis, era para empatar el partido. Lo de Ronald Koeman tenía una fecha de caducidad que había pasado hace tiempo. Xavi apunta a ser el elegido, el problema es que el Barcelona tampoco parece tener dinero para pagar esa rescisión de contrato de Xavi con el Al-Saad. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, Sergi Barjuan estuvo a cargo el día de hoy.
Y tenemos a Barak Feber en la línea telefónica. Barak, qué gusto nos da saludarte. Barjuan, el nuevo técnico interino del Barcelona, ¿cuál es tu opinión sobre este nombramiento?
Era necesario. Saludos primero, Beto, Ciro, ¿quién más anda por ahí? Que ya no
sé. Eitan.
Y Eitan, saludos a los tres. Y bueno, era necesario antes que nada, ¿no? Si teníamos que definir con una palabra este momento, pues era algo que tardó mucho el Barcelona en hacer. No quiere decir que vaya a solucionar nada, pero sí por lo menos intentar hacer algo y no quedar víctima de la inmovilización en la que se ha visto sumergido el Barcelona en todos los sentidos. Evaluar a Sergi Barjuan es un tiro al aire, no sabemos, hay muy poca gente que conoce el trabajo de Sergi Barjuan, más allá de lo que fue hace muchísimos años como futbolista, pero sí la salida de Koeman y este puente, que se entiende va a ser Sergi Barjuan antes de la inminente llegada de Xavi, pues era un paso que había que tomar.
Con siempre mucho gusto en saludarte, querido Barak. ¿Por qué ahora sí se toma la decisión? Porque si nos remontamos a jornadas atrás, hubo motivos suficientes para que se tomara esta decisión. Si todavía estás por ahí, Barak.
Se fue a hacer una contracrónica.
Esa línea que se cortó fue justamente la de Barak. Porque si te acuerdas, Beto, Eitan, hubo un montón de oportunidades de que esto ocurriera. Y no con jornada a mitad de semana, con fecha FIFA, desde el receso de verano. Este entrenador no era el elegido de Joan Laporta. Fue quien firmó el anterior presidente, que fue un desastre, Bartomeu, por 2 años, y que no le quedó de otra al actual presidente que tragarse ese sapo, que aguantarlo, pero también le puso un montón de piedras en el camino. Mi pregunta es, ¿por qué ahora, que es jornada de media semana, que tienen a la vuelta de la esquina otro partido, me parece el momento menos preciso para haber hecho este movimiento?
Sí, Ben, es una situación que ha venido cambiando, creo yo, a partir de la salida de Messi del Barcelona.
Sí, justo para allá va mi duda, ¿no? O sea, no tengo, creo que en algún punto lo de Xavi como técnico del Barcelona parece natural, pero yo no sé si es el momento indicado para que tome a esta versión del Barcelona, de repente medio debilitada. Habrá muchas expectativas para él y la gente del Barcelona me imagino que lo recibirá muy bien como técnico del equipo, pero no sé si es el momento para que llegue a entrenar a una escuadra que me parece este año no está como para competir con las grandes potencias, y creo que es lo que eventualmente él quisiera y la gente del Barcelona quisiera con él en la banca.
Ya está Barak de regreso, ahí estás, ¿verdad, querido Barak?
Aquí estamos, de regreso ya, parece que Ronald Koeman intervino, la línea telefónica no quería.
¡O la porca!
Conocerlo. Claro, no, sí, hay tantos interesados, pero me parece que tienen muchos más problemas que estar ahí viendo qué se dice o qué no se dice ellos, porque ellos por sus propios actos o inmovilización de la que hablábamos, ¿no? O inmovilidad. Tienen al Barcelona donde lo tienen. Estoy de acuerdo con lo que escuchaba de Eitan. Está claro que lo que pasa desde mi óptica es que tampoco hay alternativa. Para Xavi sí la había, ¿eh? Es decir, Xavi claro, tenía la alternativa de decir voy o no voy, como en su momento dijo todavía no. Y está claro que aunque hay trenes que pasan una vez en la vida o máximo dos, y el Barcelona debería ser uno de ellos, ahora mismo por cómo está el Barça y por el posicionamiento que tiene Xavi en el imaginario del Barça, él se podía dar el lujo de decir todavía no, porque tarde o temprano es un tren que seguro en mejores condiciones y no en la chatarra en la que está llegando ahora mismo a su estación, se iba a parar otra vez para que Xavi lo dirigiera. Desde el jugador... Sí.
Sí, no, es que te quería preguntar cuando se cortó la llamada, ¿por qué ahora sí activan la guillotina y no antes? Ahora que tienes jornada de media semana, que tienes otro compromiso en puerta, y no antes cuando tuvieron también razones deportivas, fechas FIFA que se atravesaron, ¿por qué ahora sí y antes no?
Claro, y podríamos irnos más atrás todavía. ¿Por qué no cuando terminó la temporada anterior? Si claramente no era el técnico que quería esta directiva, o en particular Joan Laporta. Bueno, por la misma razón por la que después parecía que se iba a ir a mitad de temporada, cuando ya no había tanto margen, pero se había más margen que ahora, ¿no? El momento que mencionas, tras los empates en contra del Granada y del Cádiz, la derrota que vino, bueno, más que derrota, ¿no? El aplastamiento que vino por parte del Bayern, la derrota terrible contra el Benfica, y justo cuando se va a ir Koeman, pasar lo que pasara contra el Atlético de Madrid, o esto es lo que nos quisieron hacer saber, pues resultó que no, que Koeman se iba a quedar, pasar lo que pasara, y pasó lo que todo el mundo sabíamos que iba a pasar. No había otra manera de terminar 90 minutos contra un equipo como el Atlético de Madrid que no fuera perdiendo. Se desaprovecha una buena oportunidad, claro, me los prefiero al tiempo para trabajar. Lo ideal habría sido tomar esta decisión que era inaplazable mucho antes, es decir, el último día de la temporada anterior, si quieren que seamos justos con un Koeman que la temporada anterior por lo menos sí que hizo que su equipo en algunos momentos fuera competitivo. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Económicamente el club sigue igual de amarrado. Lo que quería en un momento Laporta seguramente era presionar, tenía una esperanza de que Koeman con la presión y con dignidad diera un paso al costado y así, a ver, es que firmarle una cláusula de rescisión a Koeman de 12 millones de euros, o sea, si es Mourinho, si es Guardiola, si es un técnico de ese calibre, yo lo entendería. Ahora, si se trata del Barça firmando un contrato, pues tampoco podemos sorprendernos tanto, ¿no? Esos 12 millones amarraban a Laporta, lo seguían amarrando hasta el último momento, y ahora no es que de repente tenga dinero, pero ya tras la derrota contra el Rayo Vallecano, tras el partido muy pobre que hizo el Barça en contra del Real Madrid, se dio cuenta que Koeman no se va a ir por su propio pie. Si tenía una esperanza de que de la nada este Barcelona reviviera como revivió en su momento un Barça de Rijkaard, que realmente estuvo muy muy mal antes de ganar cosas cuando él llegó a la presidencia, pues seguramente tenía esa velita prendida, pero no hay esperanza que valga en este Barcelona.
Sí, el colombiano Falcao terminó por poner el último clavo en el ataúd de Koeman. Querido Barak, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Los quiero mucho, saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes, el gran Barak Feber. Y con respecto al partido del día de ayer, el equipo mexicano terminó por perder ante Ecuador en este partido anticlimático, metido con calzador, con poca trascendencia, porque será difícil, Eitan, que Gerardo Martino agregue a la lista que ya tiene en mente a un jugador rumbo al campeonato mundial.
Sí, terminó por ser entretenido el partido, terminó por ser por hacer que pasáramos un buen rato, pero eso no significa que le haya ayudado a Gerardo Martino a sacar conclusiones de jugadores importantes. Probablemente en la carrera, de en caso de no tener a quien o a determinado jugador, esto sería una opción, pero sirve de poco. Sabemos que funciona o existen por intereses comerciales de estos encuentros. Lo único que rescato es que al menos fue entretenido ver el partido en Champions.
Sí, yo diría que
más con fines comerciales que deportivos.
Por supuesto, sí, por eso es ya de entrada un juego que está desvirtuado desde su concepción, porque fuera de ser fecha FIFA y por no tener otro fin más que el recaudatorio, pues entonces su fundamento deportivo se deslava. Para mí, seguramente para Martino, hay algunas posiciones con las que todo lo tiene demasiado claro. ¿De qué me sirve ver a Cota o a Jonathan Orozco, con todo el respeto que me merecen, si sabemos que a la hora buena va a ser Ochoa el que juegue? O ver a Fernando Beltrán, que ni en Chivas ha sido titular, y mira que me parece un buen futbolista. ¿De qué me sirve ver al Mudo Aguirre, que tiene calidad, si a la hora buena Martino va a preferir a Jiménez primero, o a Funes Mori segundo, y a Henry Martín tercero? Así prefiere a Beto, por ejemplo, a Javier el Chicharito Hernández, por encima de los tres, Beto. Pero bueno, esto tuvo un fin recaudatorio, 40,000 espectadores, y seguramente la gente de Zoom estará feliz de que ya les pagaron esta fecha que tenían pendiente. Juegue,
no, yo no
juegue.
Prefiero al Chicharito, yo prefiero a Jiménez. De hecho, creo que hay que empezar a hablar en tiempo pasado de Javier Hernández con respecto a la selección mexicana, porque el veto tácito que enfrenta el Chicharito y que anunció no del todo claramente John de Luisa, nos habla de la terminación de la vida de Javier Hernández con la selección mexicana. Y lo más penoso de ese caso, ya para terminar con ese asunto, es que no termina la carrera de Hernández con la selección por un natural declive futbolístico o físico, sino por un acto de indisciplina. Eso es lo más penoso del final de la vida de Chicharito con la selección mexicana. Pero vamos a escuchar en un momento más a Gerardo Martino, el entrenador de la selección. No nos va a caber en este bloque, pero vamos a escucharlo un poquito más adelante, sacando alguna conclusión de este partido, que pocas conclusiones puede haber, porque aparte decía antes del partido Ciro que les iba a traer un poquito de sentido de pertenencia a los jugadores que habían sido convocados para el partido de ayer. Yo digo, ¿pertenencia a qué? Si a lo mejor no vuelven nunca a este colectivo que se llama Selección Mexicana.
Sí, por eso es que de origen este tipo de juegos está desvirtuado. Es tal vez vender una falsa esperanza, es vender un falso producto, pero un falso producto al que sigue habiendo una respuesta muy generosa, muy noble, de 30,000-40,000 espectadores o seguramente más en Charlotte. Entonces el negocio termina por imponerse a la parte deportiva.
el mercado de la nostalgia, que dice Héctor Huerta. Vamos a ir a una plática, no una plática, a una pausa. Y volveremos enseguida.
La verdad que hicieron un lindo partido los chicos, muy circularon muy bien con la pelota, fueron prolijos, dinámicos, la verdad que merecieron mucho más que esto, ¿no? Cometimos tres errores, creo que errores muy puntuales y individuales que hicieron que el rival se pudiese llegar a los goles, pero tuvieron una linda participación y lo hicieron con mucho entusiasmo. Respecto a lo otro, sí, yo creo que hay muy buenos futbolistas, ¿no? Hay que involucrarlos en un proyecto claro, con una línea de juego, donde cada uno pueda expresar lo mejor de sus cualidades en el lugar que corresponde y dejarlos evolucionar, ¿no? Ojalá que todos ellos puedan seguir teniendo posibilidades de participar en sus clubes. Esto sería muy bueno para el fútbol mexicano.
Dinámica y buen juego en el marco de la improvisación, pues no está tan mal, Eitan, con respecto al partido que jugó ayer el equipo de México B contra Ecuador.
Pues no terminó por ser tan malo, en donde creo que genuinamente lo menos relevante fue el resultado. Se pudo observar algunos jóvenes para ver, insisto, si es que son opciones en caso de que el núcleo de jugadores de selección nacional no termine por llenar el ojo o si por alguna desafortunada lesión no están disponibles para circunstancias más relevantes.
Sí, solo así, Ciro, se podría pensar en que alguno de estos chicos, como dice Gerardo Martino, pudiera terminar encajando en la lista definitiva del equipo de México rumbo al Campeonato Mundial.
Sí, y no es el último juego de esta naturaleza. Van a meter con calzador otro en Austin, Texas, contra la selección nacional de Chile. Terminan por ser juegos en los que, para elaborar la lista de convocados, el entrenador termina por hacer un crucigrama, porque no quiere afectar tanto a los clubes que sí están dispuestos a ceder jugadores cuando no corresponde, fuera de fecha FIFA. Falta uno más y será también este mismo año en territorio estadounidense.
Sí, acaba por ser pues un despropósito, un partido de poca monta el que tuvimos el día de ayer contra Ecuador. Ecuador también tenía algunos problemas para poder formar su equipo y vamos a ver si extrae alguna conclusión importante o interesante o útil o provechosa el entrenador Gerardo Martino. Vamos a ir con el vecino de oro, con Memo Celis, para platicar acerca de la victoria de José Lukiri el día de ayer en la Serie Mundial. Vecino, gusto saludarte.
Saludos, vecino, pues ya estamos en Atlanta, frío, con lluvia, la situación va a ser difícil y va a ser diferente para este fin de semana, pero bueno, primero lo primero, como ya decía, ¿no? Destacar lo de José Urquidy ayer, primer pitcher mexicano que consigue dos victorias en Serie Mundial, ya nada más con lo que hizo ayer Urquidy, superó a Fernando Valenzuela, a Aurelio López, a Víctor González, gente que había ganado un juego de Serie Mundial. Ya Urquidy tiene dos, y además dos magistrales, ¿no? Porque si se había visto muy bien hace un par de años en esa apertura contra los Nationals, ayer lo hizo extraordinario. Fueron cinco entradas, un par de parpadeos por ahí que le costaron esas dos carreras, pero en términos generales, como nos había dicho Urquidy, fue agresivo, atacó a los bateadores, los estuvo manejando muy bien con esos cambios de velocidad en cuanto al millaje, etcétera. No solamente los venció como un pitcher de poder, sino con mucha inteligencia también. Pasó algunos problemas al principio, como que el slider no le estaba entrando. La confianza que tiene en Martín Maldonado, su catcher, que rápidamente después de dos hits en la primera entrada fue a platicar con él. Y ahí cambió Urquidy, ahí enderezó. Y mira nada más, ¿no? Terminó con esas cinco entradas. Se combinan con el home run de José Altuve, tercero para él en series mundiales, y empata con Pablo Sandoval como los venezolanos con más home runs en Clásico de Otoño. y así terminó la fiesta, ¿no? Los Astros empataron la Serie Mundial, la gente en Houston se quedó feliz y esperando el regreso del Clásico de Otoño, y por supuesto lo de Urquidy, más que satisfactorio, ¿no? Solamente halagos por parte de Dusty Baker, su manager, ayer al final del partido.
Demo, esto ahora se ha convertido en una serie a ganar 3 de 5 partidos. Ya vimos hipotéticamente a los mejores pitchers de cada equipo, sabemos de la lesión de Charlie Burton. ¿Cuál de los dos te parece que está mejor colocado para ganar esta serie que ahora es a ganar 3 de 5?
Me parece, y saludos, Seitán, qué gusto escucharte otra vez después de un par de semanas y luego de trabajar toda la temporada juntos. Yo creo que los Astros, Seitán, simplemente porque lo de no saber a ciencia cierta qué va a pasar en cuanto a los abridores en el juego número 4 es algo que ya estaba en los planes de los Astros y de Dusty Baker. Eso ya lo sabían, y probablemente vayan a traer a Greinke o vaya usted a saber, porque hay un total hermetismo en cuanto a quién va a abrir ese juego, pero eso ya estaba en el script para los Astros. Lo de los Bravos no. Lo de los Bravos viene con la fractura de peroné de Charlie Morton en el juego número 1. Obviamente, pues ya hay un plan de contingencia, ya saben qué van a hacer, probablemente juego de bullpen, hay que designar un abridor como quiera que sea, y eso es alterar sus planes, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, creo que la ventaja está ligeramente para los Astros. Por el otro, bueno, los Bravos van a estar en casa, y eso tiene que pesar, por supuesto, pero bueno, ante lo intermitentes que han sido los dos desde la serie de campeonato, porque de pronto te dan un buen juego, como los Astros, explotan a la ofensiva, hacen muchas carreras, y al día siguiente no batea nada, y los apalean, es muy difícil eso. Sí siento que por esa situación del cambio en la rotación de picheo y de los planes originales, creo que Astros tiene ligera ventaja en ese sentido.
Obviamente, Urquidy no es ni remotamente tan conocido como Valenzuela, que llegó a ser una celebridad en la cultura popular, no únicamente en el béisbol o en el deporte en general. En este sentido, ¿cómo pones en contexto la victoria de ayer de Urquidy, vecino, comparada con las otras victorias de mexicanos en Serie Mundial?
Mira, yo creo que, y tienes toda la razón, vecino, o sea, no mucha gente sabe de la existencia de Urquidy, ¿no? Mientras que de Valenzuela, en sus primeras salidas, todo mundo se enteró quién era, de dónde venía, qué hacía, cómo vivía, quién era su familia. Lo de Urquidy es joven, sí, pero ya tiene algunos años en las grandes ligas. Hablamos de que ganó en Serie Mundial del 2019, cuando tuvo la oportunidad de abrir por primera vez. Y sí, no es el que se lleva todos los reflectores ni todos los titulares, porque le tocó además coincidir, por lo menos en este inicio de carrera, con un tal Julio Urías, que el año pasado terminó la Serie Mundial para uno de los equipos más queridos y más seguidos en México. Entonces, bueno, ha estado a espaldas de Urías, ha estado un poco oculto, sin hacer tanto ruido, sin que llame tanto la atención, pero es bien importante, vecino, lo que sucedió ayer, ¿no? Porque no es fácil. Estamos hablando de un equipo donde han pasado, con decirte Justin Verlander, te digo todo. Y Verlander en los Astros, 0 victorias en Serie Mundial. Urquidy ya tiene 2, así que sí, hay que dimensionarlo tal como es. No es un personaje tan conocido todavía, pero es un tremendo lanzador. Y lo que ha hecho, la sangre fría que ha demostrado en estos momentos de tanta presión, hay que destacar.
Y en la reanudación del Clásico de Otoño, ¿quiénes serán, Memo, los abridores?
Pues mira, Beto, para mañana en el tercer juego, Ian Anderson, ahí no hay cambios, ¿no? Los dos managers están con lo que planearon desde el principio. Ian Anderson va a abrir su primer juego en esta Serie Mundial por parte de los Bravos. Los abridores de Atlanta en esta postemporada han tenido actuaciones si no contundentes, pero efectivas, porque se encargan de 4-5, a lo mejor hasta 6 entradas, y mantienen a su equipo en la pelea. Eso es lo que podemos esperar de Ian Anderson. Consistencia es la palabra, ¿no? Cuando hablamos del picheo de Atlanta. Luis García, el venezolano, va a abrir por el equipo de los Astros, que es todo lo contrario, que no sabes qué te va a dar. Te dio una salida muy mala en la serie de campeonato ante los Medias Rojas de Boston, y a la siguiente, que además fue el juego que resultó el último, el juego en el que los Astros consiguieron ganar esa serie, Luis García se lució, lo hizo muy bien, cambió totalmente su actitud, cambió totalmente su mentalidad y su control. Así que bueno, estamos hablando de la consistencia de Ian Anderson para Atlanta y ya veremos qué Luis García sube a la loma mañana viernes en el tercero primero aquí en Atlanta por parte de los Astros.
Correcto, por lo pronto la serie empatada. Vecino, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias, vecino, y saludos a todos.
Que te vaya muy bien. La gloria de la Colonia del Valle, Memo Celis, participando hoy en ESPN Radio Fórmula. Y vamos contigo, que ya comes ansias, Ciro Procuna, para hablar sobre el fútbol americano.
Ya te conozco. Nos mandas
nomás. Te voy acorralando.
A la pausa de los dos minutos sin tiempos fuera. Así nos dejas.
No es cierto. No metes al público en contra. Mentiroso.
No. Si se te hace poco el juego que hoy tendremos en la NFL,
de Green Bay,
que trae 6 victorias de manera consecutiva, no, ya comencé con el análisis, 6 victorias de manera consecutiva después de perder en la primera jornada contra el último equipo invicto de la NFL, que son los Cardenales de Arizona, pues eso corresponde, Eitan, al duelo con el porcentaje de victoria más alto que se ha registrado en un partido de jueves desde que fue creada esta modalidad.
Sí, es un gran duelo. Tenemos la oportunidad de ver probablemente una antesala de un partido de playoff, probablemente la antesala de un partido que defina quién puede recibir postemporada en casa. Lo que sí digo es que desafortunadamente tanto Packers como Cardenales han sufrido de cara a este partidazo bajas importantes, empacadores en ofensiva y Arizona en defensiva.
Exacto. El caso concreto de Davante Adams, no nada más es Adams el ausente, también es Allen Lazard, que en todo caso estaba llamado a ser la siguiente opción para Aaron Rodgers. El hablar de la ausencia de Davante Adams es quitarle el brazo derecho a Rodgers, es quitarle el receptor abierto al que le ha lanzado arriba del 35% de sus pases, y es recargar el trabajo en gente como Robert Tonyan, como Equanimous Sam Brown, pero especialmente en su corredor de bola, Aaron Jones. Y del otro lado también hay ausencias. J.J. Watt se confirmó está fuera por toda la campaña. Lo podremos platicar también con Lalo Varela, que ya está en la línea telefónica. Lalo, ¿tú qué crees? ¿Qué tanto pierde Aaron Rodgers con la ausencia de Davante Adams?
Ciro, pierde muchísimo, ¿no? Es las 52 recepciones que tiene él, no las reúnen el resto del equipo, ¿no? Igual las 744 yardas, pero más allá de eso, es en los momentos importantes al jugador que generalmente busca Aaron Rodgers, es a él. Por algo regresó Randall Cobb, pero Randall Cobb es muy limitado. Robert Tonyan, ya lo hablaba, también pases cortos. Yo creo, esa es la clave para tratar de competir, ya no para ganar, sino para tratar de competirle, es ganar el tiempo de posesión. Formaciones, dos alas cerradas, pases cortos y por ahí de 25 acarreos de Aaron Jones y unos más de 30 acarreos como equipo y ganar el tiempo de posesión. Y está muy difícil.
Correcto. Y del otro lado, Eitan, también está tocado de Andre Hopkins. No entrenó toda la semana este receptor abierto. Lo van a probar poco antes del encuentro para ver si está listo, Eitan.
Sí, es una semana corta. Siempre es un reto para los jugadores estar listos. Tiene ventaja el equipo que no viaja. Aunque creo que Andre Hopkins es, me parece, junto con Davante Adams, los mejores receptores de la liga. Lo único que me parece es que Arizona ha sabido repartir mejor el balón en esta primera parte de la temporada. Kyler Murray claramente se ve que ha progresado en una temporada más, que tiene mucho más control de su ofensiva, y de nuevo es un partido especial como pocos, que afortunadamente tendremos la atención de que no hay algo más que nos distraiga, porque es el único partido que se esté jugando este jueves.
Correcto. Lalo, hablando de ausencias, ¿qué tanto le pega al equipo de Arizona la de J.J. Watt?
Le pega, obviamente le pega la fuerte, pero todavía tienen a Chandler Jones, ¿no? O sea, cuando tenían a J.J. y a Chandler, cada uno por las esquinas distintas, escoge tu veneno, ¿no? A veces podían ponerle a dos elementos, a J.J. o a Chandler. Ahora van a tratar el Green Bay de bloquear con dos a Chandler Jones, y sí pierde algo de dinamismo esa defensiva, pero es tan buena la ofensiva que yo creo que no debería de tener problemas este fin de semana, hoy, ¿no? En la noche ahí en casa.
Según Las Vegas, es favorito el equipo de Arizona por 6.5. ¿Cómo te imaginas el partido?
A ver, sí, ojalá sea un partido competitivo, ¿no? Va a ser clave, insisto, si Green Bay va a salir y tienen la... Si están ellos dispuestos a que esto sea un partido violento, tienen que tonarlo en un partido violento, porque si es a ver quién anota más puntos, no van a poder. Ojalá sea así, no me importa quién gane, pero que sí sea competitivo. Si puede hacer eso Green Bay, creo que puede ser un partido de 24, 21 o tal vez menos puntos. Si Arizona puede dominarlos, ¿sí? Esto va a ser una paliza.
Uf, pues yo también creo que va a ganar Arizona y que se va a mantener invicto una jornada más. Lalo, siempre un gusto saludarte, un abrazo.
Igualmente, saludos.
Muchas gracias a Lalo Varela. Eitan, ¿querías concluir con algo?
Simplemente para darle una dimensión al impacto que tiene Davante Adams, la línea del partido empezó en -3.5 con ventaja para Arizona. Cuando se anuncia que no estarán las dos principales opciones, sobre todo Davante Adams, hasta -6 se ha movido la línea de puntos. Primera vez en la historia que la ausencia de un receptor mueve tanto la diferencia que da o recibe un equipo. Un poquito para entender qué tan importante, como decía Ciro, es ese brazo derecho que hoy no tendrá a disposición Aaron Rodgers.
Exactamente, pues por eso, señor Murrieta, es que queríamos platicar de este partido, porque puede ser un playoff adelantado.
Muy bien.
Porque van a estar frente a frente el vigente jugador más valioso, que es Aaron Rodgers, contra alguien que está jugando como jugador más valioso, que es el caso de Kyler Murray. Vale mucho la pena, 7:00 p.m, estaré con Ramiro Pruneda transmitiendo para el público de Centro, Sudamérica y el Caribe ese partido. Así es de que ahí lo platicamos si quieres mañana.
Perfecto. Perfecto, claro que sí. En la Liga Española, la Real Sociedad derrotó al Celta de Vigo 2-0 como visitante. Granada y Getafe ya terminaron, empataron a 1. El Atlético de Madrid está empatando en la cancha de Levante. El gol lo hizo Griezmann al minuto 12 para el Atlético de Madrid. En Italia, el Nápoles ganó 3-0 al Bolonia. Fabián Ruiz marcó 1. Insigne marcó los otros 2 en el partido que gana el Nápoles al Bolonia. Lozano, el Chucky, jugó 66 minutos en este partido. Y el juego de Monterrey América será a las 9:00 p.m. el día de hoy. Y con respecto a María Fassi, también hay información, Ciro, del golf.
Sí, nada más quería decirte de lo que mencionabas de la Liga Española. El líder de la competencia es justamente la Real Sociedad de San Sebastián, 24 puntos. Sí. Hoy le ganaron al Celta de Vigo, como ya mencionabas, en un partido pasado por lluvia. Marcó el sueco Alexander Isak. Y es el equipo de Imanol Alguacil el que va como líder. Y también va como líder después de 2 jornadas en Qatar. María Fassi, ojalá la hidalguense se mantenga ahí.
Gracias, Ciro. Eitan, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.